Estamos con el economista Mario Vergara, precandidato a la interna por el Frente Amplio. ¿Cómo le va, Vergara? Bienvenido.
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo se siente ahora como civil, en tanto renunció al Banco Central? Muchos años, ¿no? ¿Estuvo?
Bueno, en el equipo económico de gobierno estuve 13 años y medio de manera ininterrumpida. Soy funcionario del Banco Central desde el año 90 y había sido funcionario del Banco de la República desde el año 85. O sea, estuve con lugares, digamos, del sistema bancario hace 33 años. Así que claramente hay un cambio de vida.
¿Tenés aspiraciones de ser presidente de la República? ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, porque creo que todavía, digamos, puedo contribuir a los procesos políticos y también a las cuestiones de gobierno en Uruguay. Concibo todo este proceso electoral en el marco de la renovación del Frente Amplio, renovación que tiene que iniciarse en estas circunstancias con una visión del mundo moderna que tome nota de lo que está pasando a nivel geopolítico, a nivel de los mercados globales, a nivel de la región, a nivel de la dinámica tecnológica que nos atraviesa en todas las dimensiones. En ese sentido, considero que estamos en condiciones de aportar al pienso, al debate, a la definición de políticas públicas orientadas o que den respuesta a esta nueva realidad, y también al proceso de renovación de liderazgos en el Frente Amplio. Entonces, por lo tanto, tengo como un primer escalón de consideraciones de por qué participo de este proceso en cuanto a contribuir con el proceso de renovación. Y obviamente, eventualmente, a nivel de gobierno, creo que hay una experiencia acumulada, 13 años y medio en el equipo económico, pero también con la intención y la necesidad de ir más allá de las políticas estrictamente económicas y sociales, que las concebimos unidas. Creo que está bueno que haya una generación de relevos en el Frente Amplio y en el gobierno, y considero que soy parte de esa generación.
La gente te identificaba con el astorismo, ¿no? O sea, con ese universo que llamaba el astorismo, que integraba algunos sectores. El astorismo, después de 13 años de remar contigo en las buenas y en las malas, te dejó en Pampa y la Vía y apoyó a Daniel Martínez.
Yo mantengo la sintonía conceptual con Astori, mantengo una sintonía sobre todo en las orientaciones de política económica y política social, pero entiendo que en el terreno político las decisiones implican considerar múltiples dimensiones, unas se priorizan más, otras se priorizan menos, y bueno, por lo que me ha transmitido el propio Danilo y por lo que ha dicho incluso públicamente, bueno, hay consideraciones de naturaleza, de caudal electoral que primaron por sobre otras, y por lo tanto ellos toman esa decisión. Me parece una cosa legítima, no voy a negar que tenía una expectativa de que el grupo
te apoyara.
Claro.
Pero sabes que me llama la atención,
como un dato de la realidad,
que Astori, manejándose en la política, en el terreno político, ha priorizado en algunas circunstancias muy delicadas, como por ejemplo con Bengoa, acusado de múltiples irregularidades en el casino, y lo apoyó hasta el final. Hasta el final él siguió abrazado a Bengoa. Y uno dice, bueno, tiene ese concepto de la amistad, digamos, de su gente más cercana, y sin embargo acá prima otra cosa.
No soy yo el que tiene que comentar sobre eso, ¿verdad? Ellos han dado esa explicación esencialmente para la definición de los apoyos, y a partir de ese momento para mí es un dato de la realidad. Yo decidí participar en el proceso electoral del Frente Amplio, aún sabiendo que Asamblea Uruguay había tomado esa decisión.
¿Sabés que cuando Cristina Lustenberg renunció al Parlamento, al Ministerio, uno de los consejos que le dio Vázquez en las reuniones que tuvieron fue que en el frente, sin un partido que te respalde, que tengas atrás, es muy difícil sobrevivir solo en esa jungla, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a formar un grupo político?
En principio, la idea no es formar un grupo político, pero sí abrir el espacio y consolidar un espacio, una corriente que creo que es imprescindible que el Frente Amplio tenga y que sea potente, digamos, de impronta sereñista, de impronta de la lógica de la política y las políticas públicas y gobierno que hemos tenido en todos estos años, y que obviamente eso podrá canalizarse a través de grupos, podrá canalizarse a través de corrientes en donde diversos grupos contribuyan, ¿verdad? No tengo planteado en principio conformar formalmente un grupo, un partido, sino más bien ser un poco foco de contribución de múltiples sectores que creo en general comparten esta visión y que nosotros podemos llegar a representar.
Vergara, usted fue un hombre que trabajó en su momento muy cercano al general Sereni, ¿no? En los orígenes Frente Amplio, conformó también parte del Instituto de Investigación y demás. Y se ha dicho que si Sereni viviera hoy y mirara este Frente Amplio con los claroscuros que tiene, se horrorizaría en algunas cosas. La pregunta en definitiva es, ¿cómo ve usted la evolución del Frente Amplio en los parámetros tradicionales que tuvo en su génesis, en su momento de creación?
Bueno, yo en el 71 tenía 6 años.
Me refiero
después. El clima, digamos, que llevó a la creación del Frente Amplio, obviamente lo he recibido de relatos y de lectura, pero evidentemente el Frente Amplio ha ido cambiando el mundo en primer lugar. Recordé, en los 70 había Guerra Fría, dos bloques principales con orientaciones político-ideológicas muy en oposición, etcétera, y además gobiernos de corte autoritario que después desembocaron en dictadura.
Pero del 85 en adelante, digamos, esa evolución, digamos, de
lo que está claro que el Frente en su momento estaba como más basado en partidos de corriente ideológica potente, ¿verdad? Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, etcétera, y ese era un poco el centro de gravedad del accionar del Frente. Creo que en el arranque de un agrupamiento político tan relevante como después fue el Frente Amplio, eso era fundamental, a pesar de todo el movimiento independiente y de comités y de compañeros que se fue generando. Hoy ese Frente Amplio no es igual. El Frente Amplio hoy tiene los partidos así más ideológicos con un peso bastante menor, y hay una orientación, digamos, a sectorizarse en función de los líderes. Hoy tenemos un Partido Comunista, tenemos un Partido Socialista, pero que no tienen el mismo, en conjunto, no digo individualmente, el mismo peso que había al inicio, pero tenés la orientación del el mujiquismo, el astorismo, el vasquismo, asociados a el trípode de líderes, ¿no? Ese trípode de liderazgo, para mí, bueno, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Generacionalmente nos han puesto la vara muy alta, han sido muy exitosos en términos políticos. Hay ¿no? Fue el liderazgo que llevó al Frente Amplio a crecer en toda la última etapa, que le permitió el acceso al gobierno y también le permitió y condujo un gobierno que, en mi opinión, ha sido muy beneficioso para el país, pero que, bueno, ahora por diversas razones están dando un paso al costado, y por lo tanto la redefinición de la estructura de liderazgos, proceso en el cual la elección interna del Frente Amplio juega un rol, va un poco a redefinir las formas de alineamiento, ¿verdad? O sea, una cosa que a mí me parece bastante clara es que hoy por hoy los apoyos, los votos y demás no se heredan. La nueva estructura de liderazgos no va a ser la réplica de la estructura vigente.
Sí, pero los aparatos a la interna del Frente Amplio siguen siendo relevantes, porque el MPP y el Partido Comunista prácticamente dominan toda la interna. Y si domina la interna, domina los comités, domina el plenario, domina la estructura política, ¿no?
Perdón, sí. Me había notado eso, Raúl, cuando Mario dijo que el PSU no tiene el peso, ¿no?
Etcétera. Electoral, en
todo caso. Claro, electoral. Electoral.
Los partidos en general, sí, ideológicos.
Eso, yo le agrego a lo que dice Raúl.
No le estoy quitando peso ni al PSU ni al MPP, ni a los aparatos.
Quisiera sumar a la pregunta si esta estructura, donde partidos que no tienen apoyo electoral tienen un enorme peso en esa estructura enmarañada que es el Frente Amplio, no, esa estructura del Frente Amplio no merece una renovación, una nueva reeducación, un nuevo organigrama que sea más democrático y más representativo de los votos de la gente.
Claro. Bien, yo creo que el Frente Amplio sí tiene que revisar un poco las formas de funcionamiento, la composición de los organismos. Lo ha hecho, históricamente lo ha hecho poco, digamos, porque esas son cosas que tienen una inercia importante. De todas maneras, creo que el Frente Amplio como tal sigue teniendo una 130 comités de base en el país, que siguen siendo de alguna manera centros de referencia. Quizá no tienen el mismo contenido que tenían algunas hace dos o tres décadas de manera sistemática, pero no dejan de ser espacios de referencia en general y sobre todo en camino al proceso electoral. Está claro que un poco esa idea de que hoy los aparatos no tienen de repente, bueno, el MPP sí tiene y el PSU y demás, el peso electoral a nivel general no necesariamente es el que tienen en las estructuras del gobierno, sí, del Frente Amplio. Y bueno, creo que son cosas como para conversar y revisar. Pero de todas maneras, yo insisto en la idea de que aún sin desconocer, sin soslayar el peso de los sectores y los aparatos, creo que el Frente Amplio de hoy está menos atado a las estructuras sectoriales que en sus inicios, por las razones que daba antes, y que de alguna manera todo este proceso de renovación va a tener un poco una suerte de barajar y dar de nuevo, por lo menos en varios sectores de Frente Amplistas que están viendo, creo yo, con ilusión el proceso de renovación.
En lo que mencionaba Raúl en la pregunta anterior sobre los valores del Frente Amplio, una de las cosas que ha cambiado es el tema de la corrupción, ¿no? O sea, un asunto que está pesando mucho en la región, lo podemos ver, ¿no? De partidos que por la corrupción terminan perdiendo el gobierno de la peor manera. Ayer vos me respondiste que el caso Sendic, hay una serie de pasos formales que el Frente tiene para dar y que luego la Comisión de Ética lo manda al plenario y el plenario del Frente decide. Pero yo te pregunto a vos personalmente, tu posición personal, ¿es que Sendic debería dar un paso al costado?
Bien, voy a responder a eso, pero antes déjame hacer una aclaración. Coincido contigo, sí, que hay experiencias en América Latina y en otros lados en donde los temas de la corrupción han llevado a que gobiernos de orientación progresista hayan perdido la viabilidad de su continuidad. En eso coincido totalmente. No coincido en tu primera afirmación en cuanto a que ha cambiado los valores del Frente Amplio con el tema corrupción. Yo creo que ahora el Frente Amplio se enfrenta de manera concreta.
Yo lo que dije es que apareció un nuevo fenómeno que lo toca.
Te entendí que había un cambio de valores que me pareció que arranqué, pero si es así, mejor. Compartimos. Está claro que ahora el Frente Amplio se enfrenta en el gobierno, por supuesto, por primera vez, digamos, a este fenómeno. Y por eso es que creo que como los valores siguen siendo los mismos, el Frente Amplio tiene que tener una actitud contundente e implacable con respecto a los temas de la corrupción y con respecto al tema de las faltas éticas. Como criterio, yo he manifestado que desde el lanzamiento de la precandidatura y hablando contigo el otro día en el programa televisivo, que bueno, los temas de corrupción se dirimen en la órbita judicial y lo que diga la justicia es lo que hay que respetar, nos guste más, nos guste menos. En materia ética, el Frente Amplio tiene este mecanismo que tú decís, el Frente consulta al Tribunal de Conducta Política y por lo tanto necesariamente es de rigor que el Frente Amplio tome posición sobre los casos que el propio Frente Amplio consulta al tribunal. Hay 15 casos sobre la mesa, 11 ya están informados, por lo tanto, sin duda el Frente Amplio tiene que tomar posición. Está el caso de Sendic y 14 más, ¿no? Pero en el caso, lo que ha trascendido del informe del Tribunal de Conducta Política, daría, digamos, la idea de que se habría incurrido en faltas éticas de gravedad. Y yo, en el caso de Sendic o en cualquier otro caso, considero que el Frente Amplio tiene que tomar posición en sintonía con lo que el Tribunal de Conducta Política informa y que en el caso justamente que se confirme la presencia de faltas éticas de gravedad, no tengo la más mínima duda de que el Frente Amplio tiene que actuar en consecuencia, sancionar y eventualmente inhabilitar al compañero que corresponda, y si es Sendic, es Sendic.
¿Vos qué pensás?
Yo tiendo a pensar que en base al informe de conducta, del Tribunal de Conducta Política, en donde se plantea la presencia de faltas de ética de gravedad, la reacción del Frente Amplio tiene que ser consistente con eso y, por lo tanto, sanción e inhabilitación sea justamente la respuesta para esos casos, ¿no? En el caso de Sendic, si viene...
O sea, vos lo que estás diciendo es que vos creés que Sendic debe ser inhabilitado.
En la medida en que confirmemos ese informe del Tribunal de Conducta Política y eso contenga, por eso, siempre, como te decía el otro día, porque quiero ser consistente con lo que he dicho y con lo que te he dicho a ti el otro día. Hay un debido proceso también en esto y le falta la última pata, que es que el Frente Amplio confirme ese contenido del Tribunal de Conducta. En el caso de Sendic, el informe sugiere faltas de éticas, digamos, de gravedad. En la medida que el Frente Amplio confirme eso, sí soy partidario de la inhabilitación.
¿Y si no?
Bueno, si el informe y la decisión del Frente Amplio, que reitero, tiene que ser consistente con el informe.
No, porque vos podés tener tu opinión personal y no coincidir con
la... Sí, pero es como que me digas qué debería pasar si alguien debería ir preso. Yo soy respetuoso, como te digo, de la justicia, te digo también del debido proceso.
Porque hay compañeros tuyos que han dicho, yo creo que tiene que dar un paso al costado, ya sin el fallo.
Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque acá tú me estás preguntando sobre lo que tiene que resolver el Frente Amplio.
Yo creo que
es lo más factible, y reitero, en esas consideraciones yo soy partidario de la inhabilitación. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Es otra historia. Yo ahí sí creo que cuando uno evalúa que sus aspiraciones personales dañan a la construcción colectiva que es el Frente Amplio, hay que dar un paso al costado. Yo creo que las aspiraciones personales que no contribuyen a esa herramienta colectiva que es el Frente Amplio, sí deben dar un paso al costado. Son dos cosas distintas. Uno, lo que debe decidir el Frente Amplio. Otro, lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros en esos casos. Yo sí creo que es razonable que Sendic interprete o deba interpretar que hoy su posicionamiento no contribuye al Frente Amplio, y desde el punto de vista personal sí creo que las aspiraciones personales en ese caso deben hacerse a un lado.
Vamos a una breve pausa y después vamos a estar hablando como un orejano desde el punto de vista político. Mario Vergara va a plantear su estrategia de campaña de aquí al año próximo. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo ve al Uruguay? ¿Va a haber ajuste fiscal para el próximo gobierno? Seguido de la pausa.
Con gusto.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Última parte de este diálogo con el economista Mario Vergara, de cara a su campaña a la interna del Frente Amplio. Yo le hacía referencia a que es medio lejano en cuanto a que solo Banderas le libera a la interna del Frente Amplio lo apoya en su candidatura, por lo menos por el momento. ¿Cuál es la estrategia que plantea? ¿Cómo se va a manejar internamente en estos meses, que no son demasiados de cara a la interna, ¿no?
Bien, tres puntos. Primero, no me considero un orejano en el sentido de que soy profundamente frenteamplista. He recorrido desde mis
orejano inicios. A la interna, claro, del Frente Amplio, claro. Le decía, ¿no?
Pero no tengo el PP, estilo. No. Digo, obviamente uno podría decir, bueno, patea un poco el tablero cuando algunos sectores se han pronunciado en tal o cual dirección. La respuesta tiene un poco que ver con... Hay varios grupos, digo, Banderas Libres ha sido como el primero que lanzó el asunto, pero ya hay un conjunto de grupos pequeños, de base territorial, que también ya han estado en estas semanas manifestando explícitamente el apoyo y comenzando a coordinar para trabajar juntos. La agrupación Tendiendo Puentes en el Cerro, en el Paso de la Arena, la 611 también en el Cerro y la Ciudad Vieja, la 11312 de la Ciudad de la Costa, la Izquierda Democrática 1815 también en Ciudad de la Costa y otras zonas. O sea, surgiendo apoyos, reitero, de grupos de dimensión reducida, pero de base territorial, que empiezan a sumar, y muchos compañeros que incluso desde casi todos los lugares del interior ya están poniéndose a la orden, digamos, para organizar y trabajar. Pero en todo caso, en términos de estrategia, nosotros apuntamos a los frente amplistas, en general, consistente con lo que decíamos recién en cuanto a que los aparatos importan, pero no lo son todo, y que en esta etapa de renovación del Frente Amplio va a haber una suerte de barajar y dar de nuevo también en esa lógica, en función ahora de una posible nueva estructura de liderazgos, apuntar a los frente amplistas que comparten la necesidad de tener una corriente sereñista potente dentro del Frente Amplio, y también apuntar a la franja que hoy le llaman de desencantados del Frente, que yo creo siguen siendo frente amplistas, y que por diversas razones, porque las fuentes del desencanto no son únicas, por diversas razones hoy tienen ese talante con el gobierno y con el Frente. Yo creo que ahí hay una masa importante de compañeros, de compañeras, que también pueden ver con buenos ojos nuestra opción.
Mujica ve con buenos ojos su candidatura. Se ha dicho de que habló con Mujica y como que le dio para adelante en esta iniciativa suya, bueno, de presentarse.
Yo he hablado con varios, con todos los compañeros, ¿no? Con Danilo, con Mujica, con varios. Y sí, Mujica sí, digamos, ve con buenos ojos que haya candidaturas varias y que la mía era una candidatura, según su perspectiva, que podía contribuir al proceso político en el Frente Amplio. Dicho sea de paso, yo considero que es imprescindible en este proceso de renovación que la interna Frente Amplista sea competitiva, y por lo tanto veo con buenos ojos que hoy por hoy estemos cuatro compañeros sobre la mesa, digamos, para competir, porque creo que el proceso electoral tiene que estar también al servicio de la renovación de liderazgos en el Frente Amplio. El MPP no se ha pronunciado como tal, como grupo, ¿verdad?, en el terreno de las precandidaturas. Yo tengo muy buenos vínculos con varios sectores, digamos, del MPP, que de repente ven con buenos ojos mi candidatura, pero bueno, ellos están también en su propio proceso y la vida dirá un poco a ver cómo dirimen el tema, ¿no? Obviamente hay compañeros también en el MPP que ha trascendido que todavía mantienen la idea de que el candidato sea Mujica. Mujica lo ha negado en todas las oportunidades que ha tenido chance. Y pero bueno, ahí también puede haber una fuente de apoyos, quizá no en bloque del MPP, pero sí de sectores que ven con buenos ojos mi candidatura, así como algún otro sector en el MPP también puede ver con buenos ojos otras precandidaturas.
Hay una reflexión que dice: agradar cuando se recaudan impuestos y ser sabio cuando se ama son virtudes que no han sido concedidas a los hombres. Y me refiero a la gente que viene de los equipos económicos. Usted fue ministro de Economía, fue subsecretario, fue presidente del Banco Central. En general no son lo que tiene desde el punto de vista de la gente.
Y cada uno
la percepción más simpática. Crearon impuestos, generaron el IAS, el IRPF, todo ese tipo de cosas.
Yo me considero bastante simpático, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que hay que evaluar en perspectiva que el Frente Amplio hizo una reforma tributaria, por ejemplo, integral, enorme, ¿sí? Del sistema y la administración tributaria, que tuvimos a la sociedad uruguaya discutiendo de impuestos, que como bien usted dice no es lo más sexy desde el punto de vista político, durante un año y medio, y que los resultados fueron positivos, y también en la percepción de la gente ahí no crearon la antipatía, sino no sería fácil explicar que el Frente Amplio, después de la reforma tributaria, haya también ganado las elecciones dos veces, ¿no? Y aspiro a que sea una tercera vez también. Pero es cierto, hay roles, ¿no? El rol de los equipos económicos, del Ministerio de Economía en particular, es poner restricciones porque las necesidades de la sociedad y sobre todo de los sectores más vulnerables son enormes. Ni que hablar de la base que había cuando el Frente Amplio inició los gobiernos, pero aún hoy sigue habiendo necesidades enormes. Afrontar desde las políticas públicas todas esas necesidades siempre implica la necesidad de recursos, y los recursos no son infinitos. Y un poco el rol del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo en general, porque la política económica no es solo del Ministerio de Economía, es entender dónde están las restricciones para hacer los procesos sustentables y también definir a nivel de gobierno, no del Ministerio de Economía, las prioridades, ¿verdad? Y fijar prioridades significa volcar más recursos en algunas cosas y por lo tanto menos recursos en otras. O sea, es un rol imprescindible en la gestión de gobierno y bueno, sí, no todo el mundo tiene roles simpáticos, entre comillas, pero yo creo que el Frente Amplio en ese sentido no lo ha hecho mal en absoluto.
¿Cuáles serían los grandes cambios que en política económica debería dar un gobierno bajo su eventual presidencia? ¿Más de lo mismo es o hay cambios?
No, yo creo que en las políticas públicas en general el piloto automático no va a correr en este tiempo por dos razones. Primero, me concentro en cuestiones de política económica, que yo lo planteo en términos de retos, de desafíos. Un primer desafío, adecuar las cuentas públicas, reducir el déficit sin duda, porque no se puede mantener un déficit de órdenes del 4% del producto por mucho tiempo, porque si no uno se empieza a endeudar más de lo que puede.
¿Con ajuste o sin ajuste fiscal ahí?
No, nosotros consideramos que no es un ajuste fiscal lo que hay que hacer, es una adecuación que se plantea bajar del 4 al 2,5% del producto, un 1,5% del producto, con un cierto tiempo, o sea, es una adecuación moderada y sin dramatismo, concepto diferente al de ajuste fiscal como vivimos en 82, en el 90, en el 2002, que los ajustes tenían una dimensión que eran 3 o 4 veces lo que está planteado hoy.
Hay un juego de palabras que vos dices, no es semántico, claro. Y no va a ser semántico porque la gente, cuando te escuche a vos decir no va a haber ajuste fiscal, la gente va a decir, pa, pero esta gente hizo una cosa que para mí, para mucha gente era un ajuste, y para ellos no era un ajuste, era una readecuación, ¿no? Así fue lo que llamó.
Sí, entonces, desde ese lugar. Yo voy a decir, no va a haber un ajuste fiscal, pero sí digo, es necesaria la adecuación fiscal.
Claro, por eso, según tu criterio. Pero otra vez, para mucha gente, lo que hizo el gobierno fue un ajuste. Para ustedes,
cada uno opinará lo que le crea a su leal saber y entender.
O sea que, lo que hizo el gobierno la otra vez, que fue una readecuación fiscal, admitís que sí se pueda volver a hacer.
No en esas formas, quizás. Yo lo que digo es, lo que se adecuó en la última instancia de los cambios tributarios, tuvieron una dimensión reducida en términos recaudatorios, ¿verdad? Y reducida en cuanto a la necesidad de esta adecuación. No lograron llevar las cuentas fiscales a los órdenes de magnitud que se tienen como objetivo. De todas maneras, la gente también tiene memoria. La gente recuerda lo que fueron los ajustes en el 2002. La gente recuerda lo que fueron los ajustes en el 90, que reitero, tenían órdenes de magnitud que eran 3 y 4 veces más grandes de lo que tenemos planteado hoy. Otro desafío de la política económica es reactivar el proceso de inversión. La inversión históricamente en Uruguay fue muy pobre, de 13, 14 puntos del producto. Nosotros llevamos eso a partir del cambio en la promoción de inversiones y el cambio en el marco macroeconómico a órdenes de 22, 24 puntos del producto. Hoy eso se ha enfriado porque se ha enfriado también el crecimiento económico y el panorama regional y el panorama global. Y estamos en órdenes de 17%. Eso hay que reactivarlo porque la inversión es el eslabón que arrastra todos los demás eslabones del sistema económico. Sin inversión no hay producción, no hay generación de empleo, no hay exportaciones, no hay valor agregado, no hay capacidad de cobrar impuestos y por lo tanto de tener políticas públicas distributivas y productivas.
Muchos de sus compañeros son escépticos respecto a la inversión, ven la inversión extranjera como un peligro, las exoneraciones, la promoción, no les gusta mucho, ¿no?
No ha sido esa la posición del Frente Amplio ni del gobierno.
Cierto.
El Frente Amplio hizo una reforma en el tema de promoción de inversiones que pasó de no haber promoción de inversiones, porque había una ley, pero en realidad no había promoción, a efectivamente tener un mecanismo de promoción de inversiones que multiplicó la inversión extranjera y la inversión doméstica aún en mayor proporción. Y los resultados, a nuestro juicio, están bastante a la vista. Uno igual después siempre puede discutir en los márgenes si hay que dar un poco más acá o un poco menos allá, todo eso me parece legítimo. Pero como esquema, el tema tributario y de promoción de inversiones es imprescindible para un país pequeño que se inserta en el mundo compitiendo con cientos de países que también procuran recibir inversión, que es extranjera y también es doméstica, uh-huh, porque los domésticos también invierten afuera. Y reitero, es el eslabón inicial.
Que pague más el que tiene más, como dicen algunos sectores del Frente Amplio, bueno, tratando de apretar los porcentajes del IRA, del IRPF.
El diseño, esto fue, creo, bastante discutido y bastante explícito cuando se discutió la reforma tributaria, y es que los objetivos del sistema tributario son múltiples. Uno es el que está implícito en su pregunta, que es el de la equidad. Por supuesto que hay que apuntar a que pague más el que tiene más capacidad contributiva. Pero también tiene que ser consistente con estímulos adecuados a la inversión, por lo que decimos recién. Solo con inversión tenemos el círculo virtuoso del crecimiento, el empleo, los ingresos, y las políticas públicas. Un tercer desafío de la política económica hoy y de manera creciente va a estar asociado al tema del empleo. Sobre todo, no solo porque el crecimiento se ha enfriado, sino sobre todo por los retos que implica la dinámica tecnológica hoy en el mundo, que atraviesa todo, atraviesa la producción, la distribución, el comercio, las finanzas, atraviesa las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Ahí va a haber desafíos en cuanto a que va a haber amenazados ciertos tipos de empleo, va a haber oportunidades también, y por lo tanto las políticas públicas tienen que tomar nota de esto y responder para aprovechar las oportunidades, mitigar los riesgos, recapacitar trabajadores y también ver que en la transición, que siempre genera fricciones, no quede gente por el camino, porque esta dinámica tiene un ingrediente de presiones a la inequidad. Entonces, ahí veo varios retos para la política económica. Pero en general veo retos más generales para las políticas públicas, que nos obliga a tener una agenda de gobierno diferente. Y por eso iba al punto inicial de que no puede haber piloto automático. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando de manera drástica. La dinámica tecnológica es un factor fundamental, pero también la geopolítica, la forma de hacer los negocios a nivel global, cómo se expresan y funcionan hoy los mercados en base a plataformas que descentralizan la producción, qué es lo que pasa en la región, ¿verdad? Todos esos datos implican que hay que tener una visión del mundo hoy muy diferente del que teníamos a fines del siglo pasado, principios de este siglo, y nos obliga a revisar políticas públicas que de repente algunas no se pudieron avanzar en los gobiernos anteriores, o incluso algunas que fueron exitosas en los gobiernos anteriores, igual hay que revisarlas a la luz de esta nueva realidad. Por lo tanto, si hay algo que no podemos entender, que no podemos asumir, es que tenga que haber piloto automático en las políticas públicas, porque el mundo nos obliga a tener una agenda nueva.
En definitiva, sigue por el mismo carril, dobla más a la izquierda, dobla un poquito a la derecha.
Hay que cambiar, los objetivos son siempre los mismos, ¿no? O sea, un país que se desarrolle, que se trasunte en bienestar de ciudadanos, ciudadanas, ¿verdad? Y que tenga una clara impronta de equidad, porque eso define las orientaciones de izquierda. Esos objetivos son incambiables, y después la cuestión instrumental tiene que estar acorde a la realidad como la leemos. Y leemos todos estos desafíos derivados de este nuevo mundo. Por lo tanto, es un tema de revisar las políticas para cumplir los objetivos de izquierda y los objetivos de la sociedad uruguaya, que es seguir incrementando el bienestar de todos, con particular foco en la equidad de oportunidades y en la protección de los segmentos, de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
La última.
¿Tengo una?
Sí, dele.
¿Cómo viste ¿Cómo viste el rechazo de tus compañeros, de buena parte de tus compañeros, a la declaración del presidente de la República de declarar esencial a la educación?
Bueno, yo creo que fue un error.
¿El presidente?
Fue un error declarar la esencialidad, en el sentido de que, para empezar, no había mecanismos como para su aplicación, entiendo. Y además creo que alteró, perturbó el proceso de vínculo con los distintos agentes en la educación, que son fundamentales para cualquier proceso de reforma. Yo no tengo la idea, o sea, el tema educativo es un tema muy importante, muy preocupante en algún sentido.
Sí, pero esa parte que la que vas es la que no termino de entender. Cuando dicen la reforma se hace con los docentes,
No hay duda.
O no se hace. Eso, digamos, es una obviedad desde el punto de vista de que cualquier cosa que se decida la tienen que aplicar los docentes.
No, ahora, pero también, también las características.
¿Cómo participan los docentes si su manera de participar es a través de los sindicatos?
Bueno, eso tampoco es tan absoluto, ¿verdad? Yo creo que es imprescindible cualquier proceso de reforma. Primero, estaba diciendo, la base de mi análisis es la educación no es un desastre en el Uruguay, pero
¿cómo
requiere?
Yo te juro
pero
que no.
Capaz que si me dejas terminar una frase me vas a entender.
Está último,
o no.
Está último,
pero por lo menos
está
dame
último,
la chance.
Está último Uruguay en, pero bueno.
Bueno. En términos de capacidades que surgen del sistema educativo, eso después se expresa también en lo productivo, en lo social, y Uruguay tiene indicadores en muchos en todos esos procesos que no son para nada negativos en el comparativo regional, internacional, o sea, la educación para mí no es un desastre y tampoco creo que no se haya hecho nada. Se han hecho cosas en la dirección correcta. El plan Ceibal, las tecnicaturas, la descentralización. Pero sin duda es insoslayable reconocer que hay una reforma en el sistema educativo que está pendiente. Reforma que además hoy se altera con esto que estoy diciendo. Quizá la reforma que uno hubiera planteado hace 10 años es distinta a la que nos tenemos que plantear hoy a la luz de estos desafíos de la dinámica tecnológica y del nuevo mundo. Creo que si es una obviedad es porque todos coincidimos que los docentes condicionan por sus capacidades, sus habilidades, el alcance de lo que es el sistema educativo. Un sistema educativo, como se dice normalmente, no puede ir más allá de lo que los docentes pueden ofrecer. Y no es lo mismo decir los docentes y los gremios, ¿verdad? Son vínculos diferentes, son, obviamente, muchos
cómo
docentes
se expresan. ¿Cómo se expresan?
Y muchas veces a través de los gremios, pero también a través de lo que son los relacionamientos institucionales que no necesariamente son mediados por los gremios. Nosotros tenemos que cambiar un poco el talante en el diálogo en ese sector. Los gremios también tienen que cambiar el talante en ese sector porque la sociedad toda está reclamando un cambio en el sistema educativo que es imprescindible para el futuro del Uruguay en este nuevo mundo que estamos describiendo.
Mario Vergara, gracias por habernos acompañado. Quedan muchas preguntas. ¿Esto es un camino hacia la intendencia?
No.
Su candidatura a la interna, ¿no?
No, este es un camino hasta junio que vamos a competir por la candidatura del Frente Amplio. Ese es el camino que tenemos trazado en el día de hoy.
La seguimos. Después nos queda la cotización del dólar, el tasa cambiario, pero queda para la próxima. Gracias,
Chao, chao.